Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos los martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos los martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Estamos. Hola, María.
Hola, Nelly.
De nuevo, pues aquí juntas para trabajar
aquí
en
estamos.
Este crecimiento personal, que es un momento para ti. Hoy he titulado el programa El olvido del ser, porque voy a citar un párrafo del libro de Eckhart Tolle, Un nuevo mundo ahora. Y nos dice este párrafo lo siguiente. Nos dice que el ego es siempre identificación con la forma. Las formas no son solo los objetos materiales y los cuerpos físicos. Más fundamentales todavía que las formas externas, como los objetos y los cuerpos, son las formas de pensamiento. Repito esta palabra, las formas de pensamiento surgen constantemente en el campo de la conciencia. Son formaciones de energía más sutiles, sí, menos densas que la materia física, pero aún así son formas. Es muy importante que tengamos este concepto de forma, ¿no? Para lo que estamos.
La verdad que sí, es muy profundo
sí.
Eso, Nelly. Muy
vamos a profundizar más todavía. Entonces, lo que puede que nosotros estemos percibiendo como una voz dentro de nuestra cabeza que nunca para de hablar es la corriente de pensamiento incesante y compulsivo, ese diálogo mental, esa mente de mono de la que siempre hablamos y que en alguna ocasión en clase alguien me ha preguntado, ¿y esa voz que habla ahí en mi cabeza es? Pues esa es una forma de pensamiento.
Efectivamente, aunque no lo parezca.
Sí, lo es. Entonces, cuando cada pensamiento absorbe por completo nuestra atención, cuando estamos tan identificados con esa voz de nuestra cabeza y con las emociones que la acompañan, es tanto así que nos perdemos en cada pensamiento y nos perdemos en cada emoción. Y es entonces que sucede que lo que nos pasa es que estamos totalmente identificados con la forma y, por lo tanto, ¿cómo no, María?, en las garras del ego.
Totalmente.
Es que hay que saber de esto para, hay que entender sí. esto para darnos cuenta de dónde estamos. En mis clases, los alumnos muchas veces me dicen, Nelly, es que lo del ego no lo termino de pillar, es que, bueno, pues quiero pensar que estos programas están siendo enfocados para que pillemos bien a este ego, ¿no? Y que ese el olvido del ser, que es el tema de hoy, ¿no?, nos haga, nos muestre y nos deje ver que esas formas de pensamiento nos hacen estar en las garras del ego, como acabo de decir.
Exactamente, nada más engañoso que la forma, que esa frase es muy, muy bonita y muy, muy clarificadora. Porque veíamos también al hablar del eneagrama cómo efectivamente esas pasiones, decíamos, del ego, condicionan la manera de pensar.
Justamente. Voy a continuar con este párrafo que había escogido de El olvido del ser, de Eckhart Tolle. El ego es un conglomerado de formas de pensamiento recurrentes y pautas mentales y emocionales condicionadas a las que les otorgamos, les conferimos un sentido del yo. El ego surge cuando nuestro sentido del ser, de ese yo soy, que es conciencia sin forma, se enreda en la forma. Así que es muy fácil que nos enredemos en la forma. Por eso sé que nos cuesta, no solo a mis alumnos, a veces, vamos, a los que enseñamos también, a perdernos todos, en el ego.
A todos, mientras estamos aquí, ahí, a todos.
Aprendiendo estamos todos. Bien, entonces esta es la consecuencia de la identificación, este olvido del ser, porque ese es el error primordial, la ilusión de separación absoluta que convierte la realidad en una pesadilla. Y bueno, voy a terminar el párrafo diciendo que la vida es ahora, ¿sí? La vida es, siempre es ahora. Solo podemos ir al pasado en formas de recuerdos, pero desde el presente. Y solo podemos pensar en el futuro desde el presente. Y cuando ese futuro llega, ya no es futuro, es presente. La vida es tal cual se presenta, sin más, neutra. Es decir, la vida es. El pensamiento de lo que nos gustaría que fuera y no es, no lo da la vida. Lo genera el pensamiento desconectado de su origen y atrapado en el ego, que se resiste a la realidad tal y como es.
Pues sí, Nelly.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Pues ahí, eso es una piedra angular en el eneagrama, el olvido de sí, precisamente. Porque es lo que representa el punto 9 en el eneagrama, que justo es uno de los que vamos a ver hoy, el 8 y el 9. Pues el punto 9 representa el autoolvido, la desconexión con la fuente, precisamente, ¿no? Por eso el 9 está colocado a la cabeza del eneagrama y es la madre de todos los demás, porque de ahí parte todo, de ahí parte el ego de esa desconexión. Esa, además, si decimos que todos tenemos todas las pasiones, ya lo hemos dicho en los otros programas, pero esa especialmente, porque esa es la pasión que nos induce a todos a seguir dormidos espiritualmente.
¿Distinguimos lo que es estar despierto y estar dormido, María?
Bueno,
mira, es que me encanta hacerlo.
Esa es una buena pregunta.
Porque, a ver, estoy dormido a la conciencia de mi ser.
Efectivamente.
Eso es estar dormido.
Eso es estar
cuando
dormido.
Cuando no tengo conciencia de mi ser.
Cuando no sé realmente quién soy, porque me he olvidado de quién soy. Me he olvidado de mi conexión con lo divino. Y estoy también aquí presa de un sueño, creyendo que esto es real, cuando realmente es una ilusión.
Una ilusión. Continuamos.
Pues entonces, como decíamos, como íbamos diciendo la semana pasada, se trataba de darle nombre a los distintos eneatipos, de ir viendo cómo se llaman, y también de entender que las pasiones no las debemos de tomar en su sentido literal, sino en un sentido más amplio. Nos faltaba entonces hablar del 8 y del 9. Vamos con el 8. El 8 sería en el eneagrama el fuerte, el jefe, el protector, el desafiador, el ego venganza.
Ya da respeto, ¿eh?
Intimida un poco.
Sí, un personaje, sí. Por ejemplo.
Bueno, pues un personaje del 8 sería Donald Trump.
No.
Y también para poner un poco,
sí,
una cara un
amable,
poco más amable,
del 8.
Martin Luther King.
Claro, parece increíble, ¿no? Donald Trump, sí. Martin Luther King.
Sí. Es que ahí es donde, eso lo podemos ver con todos los eneatipos, como la diferencia de estar un ego más sano o más insano, aún hablando del ego, pero estar en un estado más sano o más insano pues hacen que una persona sea muy, muy diferente. Y muy diferente el trato con
hombre,
con
es ella. Que yo entiendo además que todos nosotros de alguna forma pues vamos evolucionando, porque la propia,
sí,
vida es la evolución, ¿no?
Sí, claro que sí.
Y entonces el ser humano, pues aunque tú hayas sido de una manera, en esa evolución has dejado de serlo.
Sí,
que tu esencia esté ahí, sí. Pero los grados, yo creo que se van graduando según vamos cumpliendo años.
Sí, bueno, ahí tenemos las crisis famosas de los 40, de los 50, porque muchas veces es eso.
Las 40 es la de los chicos, ¿eh?
Son crisis espirituales realmente, ¿no?
¿Cómo no?
Y bueno, también ahora con esto que me dices, Loli, digo, Nelly, perdón, se me ocurre comentar que es importante, creo, ese matiz. Cuando hablamos de esas pasiones y que suenan tan fuertes como la del 8, particularmente que parece el niño malo del eneagrama, pero también recordar que las virtudes ya están ahí. Es decir, la virtud del 9 es la inocencia. La virtud del 8, perdón.
Del 8.
La virtud del 8 es la inocencia. Pero esa inocencia ya está ahí. Ya está. Ya todos tenemos todas esas virtudes. Y cada uno de los eneatipos, particularmente la suya. Porque lo que hay que hacer en el trabajo es ir quitando los obstáculos para entrar en contacto con esa inocencia que ya está.
Es que eso que acabas de decir tiene que ver con el cuento de hoy, que seguramente alguien ya lo conozca porque no va a ser la primera vez que lo lea y lo cuente aquí, pero tiene que ver con esas capas de las que habla María.
Claro. Bueno, pues decíamos del 8 que su pasión es la lujuria, entendida como intensidad, como exceso, como actos que exceden los límites de la moderación. Porque los 8 desean sentirse sólidos, vivos, fuertes y autónomos. La lujuria les impulsa a actuar de formas que estimulen su sensación de estar vivos y los lleva a vivir intensamente. Entonces, sus conversaciones deben ser intensas, su trabajo intenso, las diversiones intensas, como si tuvieran que estar constantemente presionando a la vida. Esto les lleva a ser temerarios, atrapados en esa intensidad y en la adrenalina de aceptar retos continuamente y de vencer dificultades.
Entiendo que, como bien dices y lo repites asiduamente, que no tenemos que tomarnos los conceptos de forma literal, porque la lujuria, tenemos la tendencia a pensar en sexo.
Sí,
y no estás hablando de esto.
No, puede ser, la pasión puede ser literal, o sea, puede efectivamente verse esa lujuria en el sexo, en el 8, o no. Es decir, puede ser literal o puede tener otro sentido.
Según te escucho, entiendo que es la intensidad, quizás, ¿no? La palabra clave para este eneatipo de la lujuria.
Totalmente, la intensidad, el exceso. Ahí es donde se ve la lujuria. Y pues personajes, como decíamos, además de esos dos que hemos citado, pues también podríamos hablar de John Wayne, que es un 8 prototípico, y de Indira Gandhi como mujer, que hay pocas mujeres 8. Es más un eneatipo masculino. Pues es un, como curiosidad, es un eneatipo pues muy propio, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad.
Claro.
Hay muchos policías 8, ¿no? Porque bueno, el 8 cuando contacta con ese valor, con esa inocencia, en su estado más sano, es un gran protector, un gran cuidador en ese sentido.
En el estado
de defender,
sano.
Sí, sí, pues ya hablábamos de Martin Luther King, por
claro.
ejemplo, ¿no? Y ese sería hablar del 9. El 9 es el indolente, el pacificador, el ego-indolencia o el ir con la corriente. O también podríamos decir el nadie especial.
¿Puedes matizar más esto del nadie especial?
Sí, el 9 no cree que, sus opiniones o su presencia o lo que hace sea importante.
No. Él mismo se autoinvalida,
él
¿no?
mismo.
Como que no soy suficiente, no valgo, no...
Sí, y además es que tampoco soy ni necesario, es decir, no.
Ah, también
yo,
lo
yo no importo.
Yo no importo.
Yo no importo.
Esa
no
sería
importo
la
mucho,
frase, ¿no?
No importo,
importo
mucho,
mucho.
Es decir, sí. Recordábamos que cuando hablábamos del 9, decíamos que ese es el central en el eneagrama porque es el que representa el olvido del sí. Entonces es como que.
Es como que le da validez más a lo de afuera y
sí,
a los demás.
Y a
¿verdad?
Los demás, exactamente. Y él, pues. Se ve como. No quiere ser una carga tampoco para los demás. Entonces él minimiza sus
sí,
sentimientos.
Como que se aparta un poco, ¿no?
Sí, y minimiza lo que siente, sus problemas, los amortigua, están ahí como uh-huh. desaparecidos para no ser una carga para los demás. Es como él se identifica con el marco, es como el marco de un cuadro donde están todos. Pero él no está dentro, es simplemente el marco, no es importante, ¿no? Su pasión es la pereza, pero no son necesariamente, ojo con esto porque a veces estos juegos en el eneagrama nos engañan, ¿no? No son necesariamente perezosos para hacer las cosas del día a día. Puede que sí, pero puede que no. Por el contrario, pueden ser personas muy, muy activas, físicamente muy activas, ¿no? Y muy trabajadoras. Su indolencia es interior, es una pereza psicológica, espiritual, con la que pretenden evitar que la realidad los afecte en profundidad, para que así la vida sea menos amenazadora. El 9 aborda la vida con la estrategia de no querer ver.
Ya, lo que pasa que es una forma un poco difícil de vivir, ¿no?
Sí, es una manera de vivir muy desconectada de sí mismos, muy desconectada del ser, pero también de sus deseos, de sus necesidades, de su sufrimiento, de muy
si no veo no está, ¿no?
Exactamente,
es como, si no veo no está.
Justo, eso es.
Si no veo no está.
Eso es. Ojos que no ven, corazón que no siente, pues
total,
es
total.
Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué decir de los 9? Que el trabajo hacia donde tiene que ir el 9 es hacia la virtud esencial. La virtud esencial no, la acción esencial. La acción en contraposición a esa pereza, ¿no? Entonces es reconocer las prioridades y ser capaces de tomar una acción esencial. Esto es muy difícil para un 9, porque muchas veces están ocupados todo el día. El 9 puede estar todo el día haciendo, pero sin hacer nada. Es decir,
o sea, mareando la perdiz, vaya.
En un ajetreo continuo que hace, pero que realmente no hace nada de importancia.
No resuelve.
Puede resolver, pero en el plano práctico.
Ya.
Me gusta mucho pues una frase que se dice sobre el 9, que dice que tiene una preocupación sanchopacesca por la supervivencia, muy de Sancho Panza, que era un 9, por supuesto, ¿no? Dice, donde lo sutil y lo misterioso quedan a expensas de lo práctico. Es decir, el 9 puede ocuparse todo el día en hacer cosas y en resolver cosas para los demás, pero realmente lo importante, eso pues lo va a dilatar.
Lo que realmente tiene que hacer, sí, y llevar a cabo, procrastinación total y absoluta.
Total y absoluta, eso es. Entonces, bueno, pues eso, esa acción esencial les llevaría, en lugar de estar en lo exterior, les llevaría hacia lo interno. Y desde ahí, pues ocuparse realmente de lo importante, ¿no? Esa capacidad de discriminar lo que realmente se precisa hacer y hacerlo. Eso es un cambio de enfoque radical para el 9, como decíamos, del exterior al interior. Y ahí tendrá que enfrentarse a su tendencia a distraerse, que es la tendencia grande del 9. Y por eso es un poco, decimos, es como una narcotización. Pues me distraigo con un montón de cosas. El 9 se puede distraer pues viendo la tele, se puede distraer pues con con cualquier cosa, ¿no? Con las nuevas tecnologías ahora mismo, ¿no? Pero también se puede distraer pues haciendo mil cosas y pareciendo,
o sea,
que
vive
hace.
Distraído.
Vive distraído, sí. Es distraído, verdad. De sí, podríamos
y
decir.
Y distraído del presente, claro. De quién es.
Sí.
¿No? ¿De
quién efectivamente,
es?
Sí.
¿Y antídotos? ¿Tenemos antídotos para este 8 y para este 9?
El antídoto que decíamos para el 8 sería esa inocencia de la que hablábamos, ¿no? El 8 tiene que reconocer a ese niño interior que lleva, que es un niño muy necesitado de amor, que necesita desesperadamente ser amado y sostenido. Es el niño del 8 en el enneagrama es un 2, el orgulloso. Entonces hay un niño ahí que necesita ese afecto, esa cercanía, ese contacto íntimo. Y el reconocer esa vulnerabilidad y esa necesidad de amor, pues es el trabajo para.
Claro, porque tropieza para directamente un 8. Con el orgullo.
Con la también, fortaleza, ¿no? de un
sí, ¿no?
De un 8, ¿no?
Claro.
Tropieza. El 8 rechaza todo lo que le parezca debilidad.
Claro.
Entonces, reconocer su propia debilidad, pues hacia ahí es hacer. Ese es el antídoto también. Y para el 9, pues el trabajo también va, como decíamos, por ir al interior. Darse cuenta que insensibilizarse no es relajarse. Y dejar de postergar la vida. Y pasar a lo que decíamos, a esa acción esencial. Reconocer a su niño también, a su niño interior, que en el caso de un 9 es un niño 3, es un niño vanidoso. Es un niño que necesita ser visto, que necesita brillar. Entonces el trabajo para el 9 y el antídoto va a ir por ahí, a reconocer también en él esa necesidad y trascenderla, darse cuenta de que la luz y el brillo es interior.
Bueno, pues ya tenemos los 9 eneatipos. ¿Qué te parece si nos nombras a cada uno, del 1 al 9?
Los nombramos para
cerrar un poco este bloque, ¿no?, del eneagrama.
Muy bien. Pues sí, pues decíamos que el 1, el eneatipo 1 sería el perfeccionista, el 2, el orgulloso, el 3, el vanidoso, el 4, el envidioso, el 5, el aislado, el 6, el miedoso, el 7, el goloso, el 8, el fuerte y el 9, el indolente.
Bueno, ahí estamos todos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Según te escuchamos, vamos a pensar, yo quiero ser el fuerte,
Bueno, eso es gracioso también esto que dices y es verdad porque hay algunos eneatipos que son socialmente demandados, porque todos efectivamente en nuestra vida decimos, a mí me gustaría ser más fuerte, ¿no? O ya me gustaría a mí tener esa fortaleza.
O esa creatividad,
sí.
O pero, esa claro, sensibilidad.
Pero ahí también tenemos que darnos cuenta de lo que eso implica, porque decir yo quiero, me gustaría ser un fuerte puede conllevar también esa otra parte, ¿no?
Es que las monedas tienen dos caras.
Exactamente. Hay una cara y una cruz. Totalmente.
Es así. Oye, me parece súper interesante esto del eneagrama y creo que a nuestros oyentes les está gustando porque me están dando feedback y entonces pues lo agradezco, la verdad, porque uno a veces no sabe. Entonces, María, ya para cerrar esta primera parte del programa, ¿de qué nos vas a hablar entonces ya la próxima semana que ya hemos acabado en principio de nombrar a estos 9 eneatipos?
Pues la semana siguiente, antes de empezar con ya entrar en los eneatipos uno por uno más profundamente, pues veremos lo que en el eneagrama son las tríadas y también los subtipos. Vamos a ver que dentro de cada uno de estos eneatipos hay 3 subtipos que pueden ser muy diferentes entre sí.
Pues con eso nos quedamos, María, porque apuntar para la próxima semana todo esto que con papel y boli, porque seguro que os va a atraer muchísimo, a profundizar todavía más en el eneagrama. Y ahora, cómo no, las noticias en Radio Oleiros.